web zonamixta.uy.
Y arrancamos el bloque central de Zona Mixta. Estamos recibiendo a Ignacio Couto, vocero del grupo Hinchas con Memoria, que involucra a socios, hinchas y asambleístas de Peñarol, y que también está articulado con un gol contra la impunidad, donde están reivindicando quitar a Manuel Cordero y a José Gavazzo de la lista de socios vitalicios de Peñarol. ¿Cómo estás, Nacho?
Bueno, buenas tardes. Para ustedes, para todos, bien, acá andamos bastante movilizados con todo esto que se está generando, por suerte, que se está generando, para llamarlo de alguna manera, un ruido bastante importante que también queríamos generarlo, queríamos poner el tema arriba de la mesa, queríamos que este tema se tocara y por suerte creemos que por ahora está instalado y que la discusión se está dando y que aparecen distintas opiniones. Capaz que no del todo de acuerdo con nosotros, pero bienvenidas sean, porque también podemos dar la discusión e intercambiar y dejar bien en claro también quiénes fueron estos dos personajes.
Nacho, para poner en contexto, porque esta campaña se llama Hagámosle otro gol a la impunidad. Este otro gol, ¿por qué? ¿Cuál fue el primer gol para empezar ahí y llegar a donde estamos ahora?
Decidimos iniciar la campaña con otro gol a la impunidad, porque consideramos que ya habíamos hecho uno en el año 2018, cuando se inicia justamente este grupo y se inicia la campaña de gol a la impunidad, para que sea o solicitar la expulsión de Miguel Zuluaga, que en su momento era el jefe de seguridad de la selección, y en realidad también era el seguridad personal de muchos de los distintos jugadores de fútbol, también hacía la seguridad personal, y bueno, también se tenía el dato, como en este caso, se investigó junto con el Observatorio Luz Ibarburu y junto con madres y familiares para poder llegar específicamente a la información que se tenía, que estábamos al tanto que también en algún lado tenía que estar, y bueno, con un trabajo bastante minucioso se logra llegar a distintas actas en donde Miguel Zuluaga participaba como subcomisario de la DNI en su momento, y se llegaron a esas actas de interrogatorio, se pudo constatar que esta persona había formado parte del aparato represor, y fue allí que se activó la campaña para solicitar la expulsión, para generar la condena social, ya que nos resultaba que nosotros lo veíamos en la tele cada una semana, cada dos semanas, cuando jugaba Uruguay, cuando había algún tipo de entrenamiento desde el Complejo Celeste aparecía, cuando alguno de los jugadores de la propia selección, con los cuales nosotros y casi todo el pueblo uruguayo con este proceso se ha sentido identificado, aparecía este personaje y nos rompía los ojos, tanto como esta situación de Cordero y de Gavazzo, nos resultaba que era bastante injusto, y queríamos dejar en claro quién era esta persona, y también queríamos la expulsión, ya que nos parecía que no iba, mismo con la deportividad o con lo que todo el proceso de selección significó, que me parece que fue un cambio más significativo que en cuanto a lo futbolístico, sino que fue un cambio de paradigma en cuanto a cómo se vio la selección desde adentro hacia afuera y cómo la sociedad toda veía en cuanto a valores y principios a la selección uruguaya de fútbol en particular, y este personaje que había sido parte del aparato represor formaba parte justamente de todo ese nuevo paradigma que bienvenido sea y que lo bienvenimos casi todos los uruguayos seguramente, y este personaje estaba ahí y formaba parte, para que se hagan una idea, él era el juez de los picaditos clásicos informales que se hacían dos días antes del partido, él era el juez. Formaba parte de la selección, era parte del grupo de la selección que se formó, y verlo en la prensa y verlo atrás de los distintos jugadores que hicieron escuela en ciertos aspectos nos resultaba aberrante, y bueno, se consiguió toda esa información, se logró generar la campaña de la condena social, se puso también, como en este caso, el tema arriba de la mesa, se dio la discusión. Conseguimos una reunión con la AUF en cual, junto con madres y familiares, presentamos toda la documentación pertinente, se nos escuchó, en su momento el presidente Wilmar Valdés con demás autoridades, y automáticamente a las 48, 72 horas, si no me equivoco, es que toman la resolución de expulsarlo y de bajarlo de el Mundial de Rusia. Ahí consideramos que hicimos el primer gol, y ahora vamos por este otro gol, que es expulsar a Gavazzo y a Cordero del padrón de socios de Peñarol.
Nacho, lo que decías, ¿no? Justamente vos mencionabas el tema de haber logrado ese primer gol en relación a Zuluaga, que fue un momento importante para pegar, justamente, ¿no? De lograr eso antes del Mundial, con la exposición que eso tenía, ¿no? De como vos hablabas, de lograr instalar temas, ahí fue en un momento casi que estratégico, ¿no? De haber logrado eso. Como para ponerlo arriba de la mesa y bueno, eso ahora 3 años después, ¿cómo fue que empezó a gestarse, ¿no? la iniciativa esta o cómo surgió el dato de la presencia de Gavazzo y Cordero también en el padrón social de Peñarol y un poco cuáles fueron así los mecanismos que empezaron ahí como a moverse para lograr concretar, digamos, ya después estas acciones?
El tema de Zuluaga, para ir como cronológicamente de atrás hacia adelante, creo que fue cuestión o mera cuestión de casualidad en cuanto a los tiempos. Nosotros ya habíamos iniciado algún tipo de repudio o algún tipo de condena. En algún partido, te diría que si el fútbol, las eliminatorias se juegan cada 2 partidos, cada 2 meses, nosotros en la fecha anterior habíamos hecho alguna movida ahí en el estadio. Había surgido efecto, pero evidentemente no se nos escuchó, entonces es que ahí se activa la campaña fuerte como para decir, bueno, no ahora no estamos generando lo que estamos queriendo generar, pongámonos nosotros mismos también un plazo. El plazo calzaba, como te digo, para decir de alguna manera, con el Mundial de Rusia, y nos pareció que activar la campaña fuerte y empezar a desarrollarla en ese momento era el momento ideal para empezar a llevar adelante, más que nada por la concientización y la condena social. Y bueno, nos pareció que iba a estar como todo muy ferviente antes del Mundial y que era el momento capaz ideal, sí, para activar la campaña fuerte o progresiva, como se hizo en su momento en cuanto a la quizás la agresividad, para decirlo de alguna manera, que fue tomando la campaña y el repudio hacia este represor. Y luego consideramos que eso marcó un antes y un después. No tenemos, o al menos ninguno del grupo de hinchas con memoria o de Gol en la Impunidad tiene un registro en donde el fútbol se haya pronunciado respecto a estos hechos, y en donde las distintas o la Asociación Uruguaya de Fútbol o algún club se haya pronunciado siquiera respecto a o en este caso socios vitalicios, o siquiera pronunciarse respecto a qué fue lo que ocurrió, pronunciar una postura de estar parados de un lado o del otro de qué fue lo que ocurrió. Nunca hubo pronunciamiento por parte de en este caso de Peñarol, de la AUF o de otros clubes, como sí puede haber ocurrido en otras partes del mundo. No necesitamos ir muy lejos, en Argentina, donde hay en distintos clubes distintas comisiones de derechos humanos que toman postura independientemente de lo político partidario, estamos de acuerdo, y sí se intenta mantener la llama de la memoria viva. Y se trabaja en todos los estamentos del club para poder trabajar y seguir bajando de arriba hacia abajo institucionalmente y para dejar bien en claro qué fue lo que ocurrió y para que no ocurra más. Con todas las generaciones de todos los deportistas que sean partícipes de la institución que maneje la Comisión de Derechos Humanos. Hay otros casos también en el mundo en donde han expulsado personajes como estos. Y en cuanto al dato preciso de Gavazzo y de Cordero, arrancó más o menos igual que como con lo de Zuluaga. Creo que en su momento, cuando pasó lo de Zuluaga, que se movilizó un poco, o se movieron un poco los cimientos, había algo, un dato vox populi, para decirlo de alguna manera, o el rumrum entre la gente, hinchas, socios de Peñarol, de que Gavazzo y Cordero pertenecían al padrón de socios en calidad de vitalicios. Y bueno, es de igual manera que se empieza a investigar, es una información que para cualquier socio de Peñarol es accesible, y no nos faltaron más de 2-3 minutos para darnos cuenta y efectivamente comprobar que estos dos personajes seguían con el honor que significa para todos nosotros, los socios de Peñarol. En este caso yo hace 30 años que soy socio de Peñarol, y ellos tienen la categorización de socios vitalicios. Es un honor para cualquier club, para cualquier socio de un club, independientemente de lo que le pueda costar a uno más o menos en cuanto a lo económico pagar la cuota. No queremos poner esa vara, porque bueno, sí son socios que pagaron su cuota, sí. Ahora, o llegaron a la calidad de socios vitalicios por pagar su cuota, sí. Ahora, esto nosotros no queremos ni politizarlo ni nada, esto es un tema quizás ético, de valores y moral, en donde hay dos genocidas de Estado, en donde hay dos terroristas, en donde hay dos represores y de los peores torturadores en la historia del país, claro, que siguen compartiendo nuestra misma calidad de socios, así como con los 100.000 socios de Peñarol que hay. Entonces, eso nos resulta avergonzante y es por ahí que se empieza a laburar.
Una pregunta que me salía es, por un lado dicen que de no partidizar, a llevar esto a algo político partidario, lo cual es un tema complejo también, porque ya mismo el fútbol, cuando se dice que el fútbol y la política no se cruzan, yo creo que hay como, es para la tribuna eso, en realidad la política del fútbol en la historia del Uruguay ha estado como muy emparentado, y está claro que no, la política partidaria en este caso no está pesando, pero sí el apoyo de ciertas organizaciones sociales que ustedes, aparte de plantearle la reivindicación a la institución, a Peñarol en este caso, también hay toda una movida de posicionamiento en la sociedad uruguaya que genera un montón de adhesiones. Yo veía ahí, por ejemplo, estamos hablando del cuadro de fútbol de 33, el Cuba, o madres y familiares de detenidos desaparecidos, que también sacó una declaración. ¿Cómo vienen en cuanto a los apoyos y a la expectativa que tienen ustedes de seguir sumando?
En cuanto a la primera parte de tu pregunta, de la politización, es así. Nosotros creemos, sí, por definición, que estamos generando un hecho político. Nosotros de eso no tenemos ningún tipo de duda. Ahora, dentro del grupo de hinchas con memoria y de gol a la impunidad, no hay política partidaria, ni a interior, o sea, ni para dentro de Peñarol, ni para la política del quehacer nacional. No entendemos de banderas, tampoco nos parece un terreno en el cual tengamos que entrar o salir a dar algún tipo de discusión político-partidario, reitero, para adentro o para afuera. Esto es un tema, como decía anteriormente, de principios, de valores, de moral, de ética, y son dos personas que torturaron gente, que violaron gente, que asesinaron personas, y que son de los personajes más oscuros.
¿Hicieron?
No es menor. Y en cuanto a los apoyos de las distintas organizaciones, se encarga Gol a la Impunidad, al igual que la campaña pasada del Gol a la Impunidad con el tema de Zuluaga, y en este otro Gol se encarga de dar el apoyo de la masa social, como para poder darle ese peso significativo a la hora de poder presentar la documentación, de poder presentar junto con el Observatorio Lucio Ibarburu, todos los distintos juzgamientos internacionales y nacionales de estas personas. Entonces le damos como el apoyo de la base social, independientemente de la interpretación que pueda hacer cada uno de los políticos. No nos interesa en este caso.
Nacho, con respecto a la respuesta del club, justamente, ¿no? De la directiva, o concretamente del presidente, ¿cuál ha sido el oído que les han prestado, en qué está? Porque eso, bueno, a la hora de dar una señal también, por lo menos de receptividad, es muy importante, ¿no? Para que estas campañas puedan tener, llegar a buen puerto, justamente, ¿no? ¿En qué están en este momento con respecto a la directiva del club?
Bien, nosotros tenemos, como te comentaba anteriormente, estamos haciendo una campaña de recolección de firmas, de particulares, de organizaciones sociales, de grupos barriales o de cualquiera que se quiera unir. No tiene que ser particularmente de Peñarol. Entonces, nosotros lo que ahí buscamos es dar el apoyo de la masa social de Peñarol y de la masa social de Uruguay, como para poder presentar una carta que ya está redactada, en donde se solicita efectivamente y en forma protocolar la expulsión de estos dos personajes en cuanto nosotros obtengamos o podamos llegar efectivamente a tener una oficialización o una invitación oficial por parte de Peñarol. Consideramos, creemos que el tema lo instalamos y que los dirigentes están al tanto de la situación, no nos cabe ningún tipo de duda. No hemos tenido ninguna comunicación oficial con el club o con gente de la comisión directiva, si bien estamos dispuestos a sentarnos a hablar hoy por hoy, ya sea con la comisión directiva que tome alguna determinación, a sentarnos a hablar con los distintos grupos políticos de Peñarol, cualquiera sea su bandera, y ahí reitero el tema de que no estamos politizando el tema para la interna de Peñarol, a la hora de poner al tanto de cuál es la situación de estas personas, qué fue, lo que hicieron, y bueno, presentar toda la documentación a la hora de que se los expulse, porque nos resulta totalmente avergonzante que estos dos personajes sigan compartiendo esta misma calidad. Pero oficialmente desde el club no tuvimos todavía respuesta alguna, la esperamos. Y sí entendemos que enterados están, porque el mundo Peñarol está movilizado con este tema.
Sí, Nacho, también pensando, en realidad uno quiere saber, porque este grupo de hinchas, de hinchadas con memoria, que, bueno, Peñarol, no es porque uno es de Peñarol, pero está organizado, ¿no? Porque la realidad es que tiene una organización que tal vez otros cuadros no las tengan. Y da, por ejemplo, el otro día me llegó en uno de los comunicados de un integrante de la Peña de Carmelo Late Aurinegro, que uno que es hijo de alguien que fue asesinado en el cuartel de Carmelo y que está también en esta movida. Digo, como él, capaz que hay familiares de asesinados, de desaparecidos, de torturados, que hoy están poniendo la cara pidiendo para hacer otro gol a la impunidad, ¿no? ¿Cómo están organizando esto más allá de lo que es Montevideo? Porque otra de las cosas que siempre pasa en todo nivel es que se centraliza en Montevideo. Y Peñarol está en todos lados, y en todos lados hay barras y están por todos los departamentos. Pues en San José sé que hay varias bandas de hinchas de Peñarol, y saber, por ejemplo, este de Carmelo, cómo están organizando para que esto sea a nivel país y no solo que esté ahí en boca de Montevideo.
En este caso, la decisión de Perrini, puntualmente, que aparte tiene una historia bastante peculiar, porque a su padre lo detienen en Carmelo y lo asesinan, si mal no tengo entendido, en Colonia del Sacramento, en Colonia del Sacramento, en un cuartel, y él hace una maratón en honor a su padre, todos los años, como el día que lo asesinaron, y es un personaje bastante peculiar, Perrini, en Carmelo, tiene toda su casa pintada amarillo y negro, es como que está bastante, bastante asociado a Peñarol. Y este caso, como están también llegando otros, y que los estamos también trabajando y como para darle la difusión, están llegando de forma espontánea. Nosotros también podemos entender que dentro de los miles de detenidos desaparecidos en el país, seguramente el 40% y pico, 50% haya sido Peñarol. Entonces, o sea, si, quizás no tan identificados como hoy pueden estar con la política de marketing y social, y capaz que no eran socios, pero seguramente entre todos esos miles de detenidos, sumado a los desaparecidos y a los muertos, seguramente había gente como nosotros, que le gustaba el fútbol como nosotros, que les gustaba ir a ver a su cuadro como nosotros, o lo vivía con menos pasión, quizás, pero sabemos que debe haber muchos casos. Entonces, en este caso, Perrini se autoconvocó, para decirlo de alguna manera, al ver toda esta movida, y están empezando a surgir otros casos que en realidad nos resulta, hoy por hoy, en la etapa en la que estamos, imposible poder hacer una búsqueda de absolutamente todos los casos que hayan tenido identificación con Peñarol. Sí se puede hacer algún de algún tipo de cruce de datos, si había algún socio, como tenemos este conocimiento de que hay un socio de Peñarol muerto, en este caso Orjub, que es Martínez Muela, o Rodríguez Muela, perdón, que fue posicionado en el Liceo 8, que esa persona era fanática de Peñarol como nosotros, era loco de Peñarol también, para decirlo de alguna manera, y fue asesinado en el año 72 por la JUP, y tenemos el testimonio vivo de su esposa, que también está como Perrini en este caso, como para dar el testimonio de que esta persona era par, al igual que yo y que otros más, y que el mismo aparato represor y que estos mismos dos personajes, directa o indirectamente, terminaron asesinándolo. O dentro del plan del plan Cóndor o de algún tipo de operación que se haya dado en su momento, estos mismos verdugos fueron los que directa o indirectamente asesinaron a su marido. Entonces casos hay, empiezan a aparecer, empiezan a surgir, nos parece que resulta como o abarca un espectro tan amplio que quizás no tenemos la fidelización de si eran socios, por ejemplo, efectivamente, pero podemos entender o deducir que muchos de ellos eran socios de Peñarol. Sobran las historias de cárcel, por ejemplo, también como para el fútbol meterlo en estos temas.
Ahí justo, viendo algunas anécdotas o algunas situaciones que son como complejas de entender, a mí me rompe los ojos la situación esta del jugador que hoy en día está en primera división de Peñarol, que es Ezequiel Mechoso, donde su abuelo fue detenido, desaparecido, y el encargado del operativo y de todo eso en Buenos Aires fue justamente José Nino Gavazzo. Pero aparte de eso, después yo estaba rastreando en la ficha de Alberto Mechoso, cuando la familia, que esto fue en Buenos Aires, la traslana de vuelta a Montevideo, Gavazzo se hizo pasar por Mechoso en Aeroparque. Entonces, si uno cruza, Gavazzo se hizo pasar por el abuelo del jugador que está hoy en Peñarol. O sea, es increíble a dónde estamos llegando, y a mí la reflexión que me hace es, ustedes están levantando una piedra y debajo de esa piedra excediendo a Peñarol. Yo me imagino que en este momento en Liverpool, en Defensor, en Nacional, en Danubio, más de uno debe estar diciendo, che, bueno, a ver qué pasa acá, porque estoy seguro que hay represores y gente vinculada a la dirigencia o a socios vitalicios en otros clubes. Entonces, es como una situación que ustedes también son conscientes de lo que están generando, ¿no?
Si vamos quizás estrictamente a lo deportivo, para llamarlo de una manera, me agarro un poco de lo que vos decías al principio. La sociedad uruguaya y el fútbol están completamente conectados en lo social. Quizás me animaría a decir, o capaz un poco osado, pero hasta mismo la educación nuestra está intrínseco y está totalmente conectado. Entonces seguramente hay otros casos en otros clubes, como también seguramente un Gavazzo se hizo pasar por otro Mechoso en alguna otra situación. En el fútbol evidentemente se pueden llegar a evidenciar algunos casos, pero también hay que dejar en claro que estos casos no fueron casos aislados y que fueron ordenados y puestos en práctica sistemáticamente con el fin de generar, como en este caso, la muerte o la desaparición de Mechoso.
Sí, hoy veía un poco, bueno, enlazando eso que decía Álvaro, un comentario así como al margen, que evidentemente, así como vos decías, ¿no?, por una cuestión numérica, habría un número X de hinchas o socios de Peñarol entre los detenidos desaparecidos. También es evidente que, dada esa vinculación tan intrínseca del fútbol con nuestra sociedad, un montón de otros represores pertenecientes al padrón social de otros tantos clubes, ¿no? Entonces, eso ahí viene a pasar un poco lo que pasó en Argentina hace ya algunos años, ¿no? Como que algunos clubes empezaron a expulsar de sus padrones sociales a un montón de represores pesados de la dictadura argentina. Entonces, bueno, eso siempre es saludable. Ahora, eso es como un comentario. Después, lo otro que yo veía hoy, por ejemplo, como esas reacciones, ¿no? Evidentemente, este tipo de movidas vienen a sacudir un poco la modorra o no, la pacatería de nuestra sociedad, que a veces cuesta un poco como llevar adelante cambios, ¿no? y cosas así. Veía un tuit de un periodista partidario de Peñarol que puso que él como que saludaba esta iniciativa. Es una persona que tiene muchísimos seguidores en Twitter, y le cayeron fuerte, ¿no? Mucha gente diciendo, ah, no, ¿cómo te equivocás? Te voy a dejar de seguir acá porque Peñarol no es política. Bueno, y esto es como algo que con lo que tanto ustedes, en este caso como hinchas y socios de Peñarol o asambleístas, como personas de otros clubes que ojalá lleven adelante estas iniciativas, encontrarse con esas resistencias, ¿no? Que son difíciles de rascar a veces, ¿no? De la superficie.
Sí, en este caso, nosotros capaz que aún no, o sí la tenemos, pero no tomamos consideración de la magnitud de lo que significa, independientemente del antecedente que se marcó con lo de Zuluaga. Esto es como enfrentarse a algo capaz más grande y quizás hasta más representativo o mayormente expresado, tanto en las redes como en la calle, por lo que mueve. Quizás la selección uruguaya tiene un público, y Peñarol o Nacional u otros clubes tienen un público que es como un poco más efusivo, y ahí se pueden llegar a dar este tipo de respuestas. Ahora, a nosotros nos resulta interesante que se dé este intercambio. Nos resulta interesante porque entendemos que estamos dando la discusión y entendemos también que a través de todos esos comentarios nosotros podemos generar que muchas nuevas generaciones se enteren de quiénes son estas dos personas. Entonces nosotros también intentamos dar, como te decía, de intentar reunirnos con distintos sectores o con los gurises de la esquina o con los gurises de una barra que se junte de amigos a ver a Peñarol, que hoy por hoy ya están hablando, quizás no saben quiénes son, pero ya se están preguntando quiénes son. Entonces, a nosotros toda esa retórica nos parece hasta nos parece bien. O sea, sabemos que nos vamos a encontrar con ese tipo de respuestas, pero las bienvenimos en el sentido de que sabemos entonces qué tema está planteado. Y como decía anteriormente, respecto a los comentarios de la politización, estos dos grupos no tienen ningún tipo de partidización, reitero, ni en cuanto adentro de Peñarol ni para afuera. Nosotros esto nos resulta un tema ético y moral, que son dos personas que son genocidas de Estado, son dos terroristas de Estado. Acaba mucho más allá si uno es socio, si uno es jugador, dirigente, asambleísta o vitalicio de Peñarol. Nos parece que el tema supera, mismo a Peñarol lo supera, en el sentido de que fue algo mucho más grande que Peñarol. Estos dos personajes fueron algo mucho más grande que Peñarol, y en toda la historia reciente, desde la vuelta a la democracia, esto ha sido un tema que ha estado en la oscuridad total. No solo el tema de Gabazo y de Cordero puntualmente dentro de Peñarol, sino que como comentaban un poco ustedes, están metidos o estuvieron metidos y estuvieron caminando entre nosotros todo este tiempo. Y los cientos de miles que sabemos que andan por ahí y que a diferencia de Gabazo y Cordero, que fueron condenados por muchísimos crímenes de lesa humanidad, hay personas que no, o terroristas de Estado, represores o torturadores que no fueron condenados, como el caso quizás de Zuluaga, pero que sí caminan con nosotros y ahí están. Entonces, a nosotros nos resulta algo más allá de lo político, ¿no? Que generamos un hecho político, no lo partidizamos, no nos parece tampoco entrar mucho en la puntualización o la aclaración de esa retórica, pero sí de la discusión.
Y después hay una cosa que, por ejemplo, un compañero hoy me decía, hablando de este tema, me dice, me llama la atención que determinadas figuras públicas, y esto capaz que me estoy adelantando porque capaz que forma parte de la campaña en el corto plazo que ustedes capaz que van a realizar, pero me llama la atención que ciertas figuras públicas, y me tiró el ejemplo, por ejemplo, el Flaco Castro, no se haya pronunciado ya a nivel público, que capaz que lo hizo y nosotros no estamos enterados. Pero más allá del ejemplo puntual de Flaco Castro, que obviamente uno lo identifica con Peñarol y con el mensaje que él ya tiene, pero ¿ustedes esperan ese tipo de adhesiones particulares que pueda, digamos, fortalecer el mensaje y sobre todo personalizar en gente que es de público conocimiento la adhesión que tiene con Peñarol?
La campaña la enmarcamos dentro de quizás estamos ahora en una primera etapa, que es la concientización, poner el tema arriba de la mesa, poder recolectar los distintos apoyos de las organizaciones sociales, de los socios, de hinchas, de Peñarol, grupos, como decía recién, y en esa etapa estamos. Tenemos, evidentemente, pasos a seguir que pueden venir un poco por ese lado para quizás generar un poco más de impacto o de llegada. Y como te decía, la campaña va a ir progresivamente en cuanto nosotros veamos o no tengamos respuesta alguna de Peñarol, o nosotros no veamos que Peñarol toma algún tipo de determinación por los distintos mecanismos, por estatuto que tiene para expulsar a Gavazzo y a Cordero del padrón de socios. Pero viene un poco por el lado ese del aumento de la agresividad de la campaña. No es que estemos totalmente expectantes a qué es lo que pueda llegar a pasar. Sí sabemos que hay muchos de esos personajes capaz que nombrás que sí pueden llegar a apoyar esa causa, pero la campaña va a ir como masificándose un poco más a medida que nosotros no tengamos algún tipo de respuesta oficial por parte de Peñarol.
Sí, se me ocurre también que, bueno, alguna figura destacada del deporte, ¿no? Que a veces es un ámbito en el que cuesta lograr posicionamientos en este tema, como si por ahí se ha logrado, otra vez vamos al caso que tenemos más cercano como referencia, que es Argentina, ¿no? Como que en la medida que de repente figuras del deporte puedan expresarse abiertamente sobre este tema, ¿no? Porque es como que, bueno, un poco sigue pasando con el tema de emitir mensajes oficiales condenando los crímenes de la dictadura o recordando o ejerciendo la memoria, sigue siendo como un gran, de eso no se habla, por parte de las instituciones, ¿no? Y a veces las propias figuras del deporte por estar como atrapadas dentro de un sistema que manda que de esas cosas no se habla. Entonces es muy saludable lo que ustedes están haciendo y bueno, que ojalá que replique en otras organizaciones, en otras personas, en otros clubes y bueno, y sobre todo porque esto, como vos decías, no es un tema político partidario, sino que es una cuestión en la que, bueno, uno entiende que la mayoría de este pueblo debería estar condenando estos crímenes y las acciones de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión demasiado trasnochada o no debería serlo.
No, en este caso no, digo. Reitero, a nosotros no, capaz que estoy siendo bastante cualquiera, pero no nos entra en la cabeza, realmente no nos entra en la cabeza, porque estamos hablando de dos genocidas. Ha estado en un oscurantismo, no solo para dentro de Peñarol, sino como que decías vos, hay ciertas o ciertos sectores que estos temas no se tocan. Si nos podemos imaginar que hay este tipo de charlas, no se tienen en una sobremesa, capaz que menos vamos a poder pretender que en todo este tiempo haya existido un pronunciamiento, un posicionamiento por parte de los futbolistas. Y en este caso también viene de la mano de lo que veníamos anteriormente. Si institucionalmente nunca se generó una herramienta como para poder esto y justamente institucionalizarlo, brindar la información, dejar viva la memoria y generar la condena, quizás los futbolistas no sientan ese compromiso que sí se puede generar, no solo en el ambiente del fútbol, en el ambiente de cualquier deporte o en el ambiente de cualquier institución, porque este manto de silencio ha sido la tónica en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo tengo 31 años. Hice un plan en el liceo que era bastante arcaico, y a mí nunca me tocó estudiar la historia reciente del Uruguay. Entonces pero digo que hoy por hoy...
Porque yo tengo 30 también y lo cuestioné en el liceo, y es porque el profe no llegaba a esa parte del programa.
Claro, entonces, imagínate nosotros. Que se...
nos quedamos en Grecia y Roma.
Digo, pero como en ese manto de oscuridad total, es hasta lógico que los futbolistas no hayan tomado un tipo de partido cuando desde el fútbol tampoco nunca se dio una señal de ese tipo. Entonces, para nosotros esto es muy importante a la hora de que estamos dando la discusión con gurises de 10 años, que capaz que comparten algún grupo familiar o de amigos, de gente que va a ver a Peñarol, y el tema está arriba de la mesa, y están parando un poco la oreja para saber quiénes eran. Entonces, si no se generó por parte del Estado o por parte de distintas instituciones, a no ser las organizaciones de derechos humanos, esta condena, esta conciencia social...
No lo dejen afuera al Club Social y
¿cómo?
Que no me dejen afuera al Club Social y Deportivo Villa Española, que en todos estos temas...
Por eso justamente, dentro del marco de la campaña de Gol a la Impunidad, y como Álvaro venía diciendo también, y Sebastián por ahí comentó un poco, nosotros dejamos las puertas abiertas para cualquier tipo de este caso, de estos casos que ocurran dentro de la campaña de Gol a la Impunidad, separar que el tema de hinchas con memoria es un grupo que surge desde Peñarol, que son socios, hinchas, asambleístas o simpatizantes simplemente de Peñarol, y Gol a la Impunidad, que es como la institucionalización o le da la parte del marco social y del apoyo social, en donde nosotros estamos dispuestos a recibir a cualquier tipo de institución deportiva, o sea, sin exclusiones, porque sabemos que en algún lado también alguno más debe haber.
Ahí hay una cosa que no sé si comparten también Seba y Clarita, pero a mí me da la sensación, así como nosotros el año pasado estuvimos siguiendo un poco los pronunciamientos de Villa Española, como decía Clarita, y que, nada, muy involucrado y un movimiento social muy claro, es muy, para mí por lo menos, es muy distinto que Peñarol, como institución, posicione un tema como esto. Por el impacto que tiene en el Uruguay, por el impacto mediático en los informativos, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, la cobertura que ha tenido el tema en diferentes espacios, en los medios de comunicación, y en esto mismo, en la llegada que tiene en las generaciones nuevas o más jóvenes. Entonces, a mí me parece, independientemente de la postura que Peñarol asuma, que es muy costoso políticamente y a nivel cultural para Peñarol cualquiera de las dos opciones que tome. Entonces, y no tiene muchas opciones, no hay más que dos. Entonces creo que hay como una cuestión muy interesante en esto, que es un parteaguas, me parecen, determinadas cosas.
Sí, sabemos que las va a... Como cuando sea esta discusión en cualquier ámbito en donde haya varias opiniones, como en cualquier boliche que puede pasar en Montevideo, en donde hay más de una opinión y arranca la discusión. Digo, nuestra idea evidentemente no era dividir o generar algún tipo de división en Peñarol, pero acá, como decís vos, es blanco o negro. Nosotros tenemos dos terroristas de Estado, tenemos dos genocidas, dos personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad internacionalmente. Bueno, ¿los expulsamos o no? No hay como mucha vuelta en cuanto a eso. Podemos generar muchas cosas en cuanto a la condena social, en cuanto a la concientización, en cuanto a dar el debate, en cuanto a que los gurises nos pregunten y nosotros poder decirle, en cuanto a presentar documentación en pila sobre estos dos personajes nefastos, pero bueno, sí, es bastante grande, nunca se ha pronunciado, no ha pasado así, pero bueno, nosotros en este caso estamos en un punto en el cual, bueno, la determinación la tiene, en este caso, Peñarol institución. ¿Queremos tener dos genocidas de Estado dentro del club o no? No admite mucha discusión.
Sí, claro, matices no tiene. O sea, es como, si no lo condenás, es como que casi que, de alguna forma, no te molesta o lo estás apoyando, ¿no? Es como que lo que hablabas vos de que cuesta que te entre en la cabeza, ¿no? El tema de que teniendo esa data no te rechine, digamos, no te mueva a todo, realmente, ¿no?
Bueno, lo próximo, digo, para ir redondeando, porque sí.
Nacho, te íbamos a consultar que las personas que quieran comunicarse con ustedes, ¿cuáles son las vías de contacto?
Ah, bien, tenemos un email que es a donde están llegando las distintas adhesiones. Confirmar que ya llegaron en estos días la adhesión de madres y familiares de detenidos desaparecidos, de Serpaj, de Crisol, ha llegado la de Fugban, ha llegado la del Yuntra y de demás organizaciones de derechos humanos y sindicatos que de a poco van haciendo llegar las distintas adhesiones. Tenemos ya un millar de firmas como para ir presentando, en donde la mayoría, o te diría que el 70% son socios de Peñarol, cosa que nos resulta bastante, bastante interesante, ya que ahí también vemos que el tema dentro del mundo Peñarol está instalado, y eso lo aplaudimos, como también aplaudimos a todos los socios de Peñarol que toman partido por esto, ya sea para un lado o para el otro, reitero. En cuanto a tomar partido, nosotros no queremos ni juzgar a nadie, independientemente de lo que opinen o no. Nos parece también que esté bueno que se dé esa discusión. Y por dónde más venía tu pregunta, que así te puedo responder todo.
Bueno, eso. Tenés que decir las redes, Nacho. Como para
eso. Justamente las adhesiones al mail, que es golalaimpunidad@gmail.com, golalaimpunidad@gmail.com. Y luego tenemos un Instagram, que es Gol Contra la Impunidad. Hay un Facebook, que es Gol Contra la Impunidad, en donde por ahí se está subiendo casi que diariamente material y se va subiendo las distintas cosas que se van generando como para generar la adhesión, la condena y como decía, dar la discusión para hacerla llegar a Peñarol y que Peñarol se expida.
Muchísimas gracias por el contacto y bueno, mucha suerte y vamos a estar hablando futuro cercano a ver qué pasó con esta movida.
Ojalá
estamos en contacto
rápido. Porque saber ya sí, sabe. Estar analizando qué hago.
En definitiva, que tomen partido, porque indudablemente entendemos que lo van a tener que tomar. Entonces, por sí o por no, o por como quiera, en algún momento se van a tener que expedir. Y bueno, es lo que esperamos en el corto plazo. Agradecerles a ustedes por el espacio, por el momento, y por la chance de poder justamente plantear estos temas con el tiempo y la tranquilidad necesaria como para poder dar esa discusión de una manera madura y sin entrar en determinadas discusiones que no nos parecen que desvían la atención, que es sacar a estos dos genocidas de Estado de Peñarol.
Ahí pasó Ignacio Couto, vocero de Hinchas con Memoria, en busca de otro gol en impunidad.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.